El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
En los últimos meses hemos estado haciendo una serie de creyendo a Dios, creyendo lo que Dios nos ha dicho, creyéndole. No solo creyendo en Dios, no solo dando, pensando y conociendo, bueno, que hay un Dios, y sí, yo tengo mucha fe. Yo he hablado con gente que sí, tengo mucha fe, y tú dices, ¿en qué tienes fe? Y no saben, pues yo en Dios, pero ¿en Dios qué? ¿Qué va a ser Dios? ¿Qué fe tienes? Y realmente no saben qué fe tienen, porque es algo así como un poco una nube, una niebla su fe. Entonces nosotros hemos intentado concretar, ver qué es nuestra fe, ¿en qué creemos? Pues creemos a Dios, creemos lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos ha dado. Y hemos estado aprendiendo 5 cosas, tenemos como nuestro escudo de la fe, y no sé, ¿quién ya se lo sabe? ¿Alguien quiere pasar de voluntario, Carlos? No, mira, se asustó, ¿no? Entonces vamos a hacerlo todos juntos. Número 1 es, Dios es... puede hacer, todo lo puedo en Cristo, y la palabra es, Dios está viva y actúa en mí. Muy bien, mejor que la última vez. A ver si hacemos unas etiquetas para pegarlo, ¿no?, por la casa. Esta tarde vamos a seguir con esta serie, solo nos faltan 2. Vamos a esta tarde ver, creyendo a Dios cuando la victoria requiere todo lo que tienes. Cuando la victoria requiere todo lo que eres. Cuando la victoria requiere todo tu esfuerzo, todo lo que tienes dentro. Creyendo a Dios en esa situación. Entonces vamos a empezar leyendo en Josué 10. ¿Quién ha traído su Biblia esta tarde? A ver, ¿tenéis Biblias? Es bueno traer la Biblia, ¿sabes por qué? Porque se convierte como en tu amigo. No, va contigo por donde quiera que vayas. Lo tienes para leer un ratito en el metro. Lo tienes si estás esperando por ahí. Ahí te familiarizas, ¿cómo se dice esa palabra? Muchas gracias. Con la palabra de Dios, ¿no? Forma parte de ti. Yo me alegré mucho que con lo que dijo Flores esta tarde, porque tenemos que venir con expectativa a la casa de Dios. Si vienes solo porque vienes, bueno, pues pasas un buen rato, ves a gente, pero si vienes esperando recibir de Dios, entonces recibes de Dios. Yo vengo esperando algo de Él. Yo vengo esta tarde con corazón abierto, esperando, creyendo que Él me va a hablar, creyendo que Él me va a cambiar. Lo bueno de la vida cristiana es que no es un momento y ya recibimos al Señor, somos salvos y vamos al cielo. No, es un andar con Él. Yo confío en que Él me está transformando. Yo confío en que Él me está haciendo nueva. Yo confío que su palabra es viva, que actúa en mí. Entonces venimos aquí con expectativa, con corazones abiertos, esperando que Dios nos va a hablar. Vamos a orar primero. Señor, te damos muchas gracias, porque podemos estar aquí. Queremos poner al lado todo lo de este día y lo de mañana, y queremos recibir de ti. Ayúdanos con nuestras mentes, nuestros pensamientos. Podemos concentrarnos en las buenas cosas que tú haces, las buenas cosas que tú dices, y lo bueno que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Estamos en Josué 10. Voy a leer. Ahora es un pasaje un poco largo, así que cuando tu mente empieza a irse por ahí, tú lo vuelves a su sitio y vamos a escuchar esto. Y sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Ai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Ai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Se reunieron pues los cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal diciendo: no abandones a tus siervos, sube, ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Y Josué subió a Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal, y el Señor les desconcertó delante de Israel, y los hirió con gran matanza de Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Betorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Betorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. Entonces Josué habló al Señor el día en el que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y ni antes ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Ahora, no sé tú, pero yo me he dado cuenta que la vida es una lucha. ¿Alguien aquí se ha dado cuenta que estamos en guerra? Sí, ¿verdad? Si tienes vida, si estás respirando, si todavía sientes algo, sabes que la vida es una lucha. A ver, hay personas que ya se han rendido, se rindieron como a los 23 años y no han sentido nada desde entonces y van por la vida sin darse cuenta. Pero la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta que la vida es una lucha, es un esfuerzo. Dios nos ha llamado a ser luchadores. Pablo lo llama luchar la buena batalla de la fe. Y hay estaciones en nuestras vidas que parece que demandan más que otros, ¿verdad? Hay, a veces parece que las victorias son más fáciles. Tú dices: uy, esto va a ser grande. Y no, se soluciona, ¿no? Parece que el Señor vence rápido. O hay otras que las contestaciones son más o menos rápidas. Parece que el Señor dice: mira lo que voy a hacer. Y lo hace. O estás, estate quieto, esté quieto y ve la salvación de Dios. Y tú ahí estás y ves cómo Dios obra. O hay veces que piensas que Dios dice: mira, usa tu espada, vas a ver cómo ganas. Y un poquito la espada, le das, tan contento, ¿no? Ganaste la batalla. Pero hay otras que parece que esta batalla va a requerir todo lo que tú tienes. Cuando estás batallando cada segundo, ¿no? Cuando no hay descanso y cuando demanda todo lo que eres, todo lo que tienes, cuando la victoria, tú sabes, si yo voy a ganar la victoria, yo me voy a tener que poner 100% en esta batalla. Entonces, quizá ya lo has pasado, quizá lo estás pasando, pero no hay nadie aquí que no va a pasar en su vida por una batalla que requiere todo lo que tiene. Eso es una promesa. Cristo dijo: en esta vida, en este mundo, tendrás tribulación. Palabras de Jesús, ¿no? A veces nos sorprendemos: ¡ay! ¿Qué me pasa? En esta vida, en este mundo, tendrás tribulación, Pero, ¿qué dice más? Dice, pero yo he vencido al mundo. Y podemos descansar en él. Entonces, cuando la victoria requiere todo lo que tienes, creyendo a Dios, cuando la victoria demanda todo. Creyendo a Dios, cuando la victoria requiere todo lo que somos. Ahora, no importa qué o quién se levanta en contra de ti, vamos a recordarnos que el título que Dios tiene, que su autoridad es más grande que cualquier cosa que se levanta o cualquier autoridad que se presenta. Dios tiene un título de más poder. Entonces, vamos a ver aquí algo que yo vi interesante en Josué 10:1, cuando nos habla del rey Adonisedec, rey de Jerusalén. Rey de Jerusalén. Jerusalén era la ciudad principal en la tierra prometida. Era como el corazón de la tierra prometida. Y si los hijos de Israel iban a tomar posesión o iban a poner sus raíces en la tierra de promesa, iban a tener que conquistar a la ciudad principal, que era la ciudad de Jerusalén. Igual que Dios, si va a hacer morada en tu vida, si va a echar raíces en ti, va a tener que conquistar tu corazón. El corazón de la tierra prometida, Jerusalén. Entonces, el rey Adonisedec había oído que los israelitas habían tenido victorias, entonces él juntó a los pueblos para ir en contra de ellos. Y es la primera vez donde escuchamos sobre este rey. Era un rey pagano. Y a lo mejor te suena Adonisedec. Adoní nos suena Adonai. Y sí quiere decir Señor. Señor Sedec, de justicia. Era el Adonisedec, Señor de justicia. Ahora, en algunas Biblias, y la que yo estoy leyendo últimamente, la Biblia de las Américas, nos dice, cuando dice Señor, con minúsculas, pues es el título de Señor, el jefe, el encargado, el principal. Pero cuando dice Señor en mayúsculas, nos está hablando de el Señor Yahvé, Jehová, el Todopoderoso, el Omnipotente. Entonces, vamos a ver en Jeremías 33:15-16. Y la diferencia en Señor minúsculas, Señor mayúsculas. Jeremías 33:15-16. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará salvo Judá y Jerusalén morará seguro. Y este es el nombre con el cual será llamado el Señor justicia nuestra. El Señor mayúsculas. El Señor todopoderoso. El Señor Yahvé. El Señor Jehová. El que es todo en todo. Ese es el Señor justicia nuestra. Es diferente que Señor de justicia. Señor justicia nuestra. En Jeremías 23:6 dice, y en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor justicia nuestro. Nuestra. El Señor justicia nuestra. Salmo 8:1. Oh Señor, mayúsculas. Señor minúsculas, nuestro. Oh Yahvé nuestro. Oh Jehová nuestro. Oh Dios nuestro. Da igual que se enfrenta a ti. Da igual quién viene en tu contra. Señor nuestro. Nuestra justicia. Su título, su autoridad es más grande que cualquier cosa que puede venir en tu contra. El Señor justicia nuestra. Son dos cosas muy diferentes que Señor de justicia. Él hace justo a su pueblo. Un pueblo egoísta éramos, con corazones autodestructivos, ¿no? Viviendo en un pozo. Es grande uno que puede hacernos justos a nosotros. Y lo ha hecho un Dios de pacto, que nos ha hecho justos. Entonces, cuando Josué conquistó esa tierra, así se llama el rey de Jerusalén, y nos enseña que tarde o temprano Dios va a completar todo título terrenal de honra. Señor, Señor Todopoderoso, Padre, Padre Celestial, Padre de todos, ¿no? Rey, Rey de Reyes, va a ser el proveedor. Todo título se cumple en el Señor Jesús. Efesios 1:20. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se ha nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Da igual la oposición que viene en contra. Tú tienes un Dios que es más que cualquier otro. Ahora, parece quizá en estas batallas que todo está montado, que todo está preparado, ¿no?, para una derrota catastrófica. Pero cuando empezamos a ver las cosas como Dios las ve, entonces vemos que Dios tiene planeado una victoria milagrosa. Parecía imposible con Josué, tantos ejércitos, tanto viniendo contra ellos. Y a veces nosotros también pensamos, ¿no puede venir uno por uno, por favor? No cinco a la vez, que ya está bien. A veces hay tantos Goliat que ni sabes a cuál tirar primero, ¿no? Pero Dios está montando todo. Dios está arreglando todo. Si no nos rendimos y si no nos caemos, para mostrarnos una victoria tremenda. Una victoria impresionante. Dios se quiere lucir en nuestras vidas. Dios se quiere lucir en nuestras batallas, pero si nos rendimos, ni se luce Él y tú desde luego no te luces, ¿no? Entonces, Él está preparando cosas impresionantes para nosotros. Queremos empezar a pensar como Cristo piensa, pensar como Él piensa y operar como Él opera. Yo creo que a veces Dios está ahí en el cielo pensando, esto va a ser bueno, ¿no? Esto va a ser bueno. Nosotros mordiéndonos las uñas. Las cosas en contra de Josué también tenía cosas mentales en su contra. A ver, toda esta historia empezó por un engaño. ¿Os acordáis vamos a leerlo. En Josué 9:1, lo que pasó. ¿Por qué tuvieron que socorrer a esta gente? Porque ni era batalla suya. Vamos a verlo. Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles, en toda la costa del Mar Grande, hacia el Líbano, los reyes de los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron, ahora estos son más listos, se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos, y odres de vino viejo, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel, «Hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros». Y los hombres de Israel dijeron a los heveos, «Quizá habitáis en nuestra tierra. ¿Cómo pues haremos pacto con vosotros?» Porque Dios les había dicho, «No hagáis pacto con nadie en la tierra prometida». Pero Dios no les había dicho que no podían hacer pacto con alguien que vivía muy lejos, ¿no? Entonces dijeron, «¿Cómo sabemos? ¿Cómo haremos pacto con vosotros?» Respondieron ellos a Josué, «Somos tus siervos». Y Josué les dijo, ¿quiénes sois y de dónde venís? Y le dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él y de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo, tomad provisiones de vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decidles, somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros. Este nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros. Pero he aquí, ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenaron eran nuevos, que llenamos eran nuevos, y he aquí, están rotos. Y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias estaban gastados a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Y sucedió al cabo de 3 días, después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en sus tierras. Así que habían sido engañados Josué y los hijos de Israel. Los de Gedeón los habían engañado. A ver, no preguntaron al Señor, no le pidieron al Señor. Cuando vieron que habían sido engañados, ya estaban dentro del pacto, ya habían jurado invocando ya el nombre del Señor. Entonces, versículo 14, vemos que hicieron decisión por la apariencia de las cosas. Tenemos que tener cuidado, porque a veces las cosas parecen lo que no son. Y es tan obvio que no oramos. Es tan obvio que no lo llevamos al Señor. Parece que sí, pues es lo que dicen, y mira. Entonces fueron engañados. No tenemos que asumir que porque algo parece algo, lo es. Entonces esta es una de sus batallas más grandes, todo porque fueron engañados. Ahora, tuvieron muchas oportunidades de perder esta batalla en la mente. Tú y yo también, a veces perdemos la batalla aquí, entonces no tenemos la fuerza de luchar y ganarla. Podrían haber dicho, no es justo, fuimos engañados. Nosotros no debemos estar en esta batalla. Estoy buscando mi agua. Que no es justo, alguien nos metió en esto, los guerreros podrían haber dicho, mira, Josué, si tú vieras, nosotros te hemos confiado nuestras vidas, te estamos siguiendo, eres nuestro líder, y tú ni le preguntas a Dios, y tú nos metes en este lío, y ahora nosotros te tenemos que seguir en esta batalla. No es justo, no es justo. ¿Quién ha estado en batallas injustas? Bienvenido a la raza humana. La vida es injusta. Cuando nuestros hijos eran pequeños y decían, ay mamá, a él le dieron un caramelo, a mí no. Yo decía, la vida es injusta. Acostúmbrate. Yo no iba a ir por la vida, ay, le dieron un caramelo, yo tengo que comprar un caramelo. No, acostúmbrate. Hay cosas injustas en la vida, ¿no? Te mereces un caramelo y no te lo dieron, él no se lo merecía y se lo dieron. Pero bueno, entonces podrían haber ido todos estos hombres, ay, no es justo. Pero habían hecho un pacto, ya estaba hecho. Y todos nosotros estamos muchas veces metidos en cosas injustas, que nosotros ni las pedimos, pero ahí están. Otra cosa que podrían haber estado haciendo, y algunas personas hacen esto muy bien, ¿de quién es la culpa? Buscando a quien echarle la culpa de esto, ¿no? Hay casas que viven así. ¿Quién dejó la luz encendida? ¿Quién dejó esto aquí? ¿Quién tiró esto? ¿Quién dejó la puerta abierta? Todo el mundo, ¿no? Él, ella, es, yo no. Buscando, a ver, ¿a quién? Es que parece que si podemos echarle la culpa a alguien de la situación, quedamos más tranquilos. Mientras que no es la nuestra, ¿sabes? Entonces decimos, bueno, pues y nos quedamos más tranquilos. ¿De quién es la culpa? Buscando el culpa al culpable. Otra cosa que podrían haber estado haciendo es, ¿qué idiotas somos? ¿Por qué nos metimos en esto? ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! ¿Cómo lo podría haber hecho? Pero hoy, y yo creo que muchos somos, eso se nos da muy bien, ¿no? Me odio. Me odio, qué decisión más tonta. Y te pegas y te das, y te pegas y te das, y te pegas y te das. Y no es humildad. Algunas personas piensan que es humildad. Me odio. No, es autoabsorción. Estás yo. Hay personas hasta que en la alabanza parece que se alaban, ¿no? Ay, Señor, yo te necesito, yo te quiero, yo, ayúdame a mí, Señor. Tu alabanza es en el que estás enfocado, ¿no? Si yo me estoy enfocado totalmente en mí, pues me estoy alabando mi necesidad, alabando mi quebrantamiento. Yo que sé, a veces estás ahí, ay, ¿no te cansas? ¿No te cansas de pensar en ti? ¿No te cansas de ti mismo? ¿De tu problema? Yo me estoy metiendo un poco demasiado. Vamos al siguiente punto. Pero no te cansas de verdad. Hay gente con el mismo rollo. Lo pintan, lo cantan, lo bailan. Canta otra canción. Busca otra melodía. ¿No? Pero el qué tonto soy, ¿no? ¿Por qué? ¡Qué idiota! He sido. ¿Por qué hice eso? Y vas en la batalla, y estás en la batalla, y no puedes luchar porque te estás autocastigando todo el tiempo. No podemos ser efectivos en nuestra batalla porque estamos totalmente absorbidos y paralizados por lo que hemos hecho y por nuestra culpabilidad. Ahora, otra cosa que derrota a muchas personas es su propia amargura por la situación. Se convierte en algo amargo. Están amargados. Dios no le da permiso a nadie para derrotarte. Nadie tiene permiso para derrotarte. Nadie tiene permiso para derrotarme. Nadie. Salvo que yo se la doy. Ve. Entonces, muchas veces nos rendimos a media batalla y pensamos, fuimos derrotados. No, es que no luchamos hasta el final. No luchamos hasta ganar. Y si no estamos de pie en la batalla, es porque nos hemos rendido, y muchas veces a nuestra propia amargura. Si no fuera por él, si no fuera por ella, si no fuera por esto, y vamos echando la culpa a otros, a nosotros, y nos amargamos. El enemigo no tiene permiso de derrotarte. Y no queremos desperdiciar el resto de nuestra vida, ¿verdad? ¿Quieres? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Da igual los años que tengas. Si tienes 20, si tienes 30, si tienes 40, 60, 70, 80. Si no estás muerto, puedes aprovechar de lo que te queda, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿quién te tiene en la batalla? Puede que sea otro, puede que sean que seas tú misma, pero no vamos a atormentarnos. El enemigo no tiene permiso de derrotarnos. Entonces, tenemos que recordar quién es nuestro enemigo. Gastamos tanta energía pensando en los que no son nuestros enemigos. Enemigo tenemos uno. El enemigo viene, ¿qué? Para matar, hurtar y destruir. Hay un enemigo. No peleamos contra carne, contra sangre, contra hueso. Tenemos un enemigo. Es el diablo, el enemigo, Satanás, el enemigo de tu alma. Ese es tu enemigo. No es tu vecino, no es tu jefe. No es el que se llevó a tu novio, no, la que se llevó a tu novio, no es nada, no, es, ¿sabes? Tú tienes un enemigo. Y tenemos que acordarnos quién es nuestro enemigo. Batalla física ya lo han perdido con la en la batalla mental. Ahora, toda la noche, vamos a ver, también la batalla física, tenían la batalla mental, también la batalla física. Toda la noche marcharon, toda la noche. Marcharon en terreno desconocido, eran como 35 kilómetros, dicen. El terreno era montaña arriba, si te acuerdas leyendo, que subían la montaña en la oscuridad, sus espadas, su armadura, sin dormir, sin descansar, cada paso enfadándose más y más, podrían haber estado enfadándose más y más con Josué, ¿no? Porque ellos no se metieron en eso, o quizá cada paso, qué idiotas somos, ¿no? Y cuánta energía hubieran gastado, hubieran ya llegado derrotados. Y muchas veces nosotros gastamos tanta energía en lo que no es realmente la batalla. Y llegamos a la batalla y ya no podemos ni luchar en el espíritu porque nuestras mentes están agotadas. No podemos levantarnos en Dios porque estamos totalmente rendidos en la mente. Pero estos no hicieron eso, ¿eh? Podrían haberlo hecho, pero no lo estaban haciendo. Otra cosa que podrían haber dicho es, nosotros nos metimos en esto, nosotros nos tendremos que sacar. Porque somos idiotas, ¿no? Porque no averiguamos al Señor, seguramente Dios está diciendo, bueno, allá tú, ¿no? Nosotros pensamos que Dios mira del cielo y dice, ¡ah! ¿Tú te metiste? Tú te sacas. Pero qué bueno que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Tú te metes, Él te saca. No hay mejor trato. ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos, pues para que aprendas, tú te metiste a ver cómo lo haces? Tú te metiste en esas deudas a ver cómo los te sacas. Tú, no, Dios no es como nosotros. Tú te metes, yo te saco. Es la especialidad de Dios. Vino a la tierra Cristo para sacarnos de tantas cosas, empezando por la muerte, vino para darnos vida, vino para darnos abundancia, vino para darnos perdón de nuestros pecados. ¿Quién se mete en pecado? Nosotros. ¿Quién nos perdona? Cristo. Impresionante. Es impresionante. Es para decir aleluyita. Es para... Pero estamos tan muertos. Tus pecados han sido perdonados. Tienes vida eterna. Aleluya. Amén. Debemos estar brincando de alegría porque es una noticia buena. Es algo real. Es algo vivo. Tenemos vida en Cristo. No somos los que andan en la calle en confusión y oscuridad. Tenemos la realidad de Dios en nosotros. Cristo vino a esta tierra para sacarnos de los líos en que la raza humana se había metido. Ahora sí requiere nuestra cooperación. Ahora podrían haber perdido la batalla en aquel momento pensando en que era resultado de una decisión mala y que no podían esperar la ayuda de Dios, pero no lo hicieron porque la gracia es recibir lo que no nos merecemos. Ahora, si a veces parece que Dios aumenta el calor un poco de la batalla para que aprendas, dice, ¿lo vas a volver a hacer? No, Señor. Jamás. Gracias por sacarme y te prometo que jamás haré esto otra vez. Jamás me meteré en este lío. Jamás voy a hacer algo sin preguntarte, oh Dios. Aumenta un poco el calor, pero su gracia está ahí. Su gracia está para ti. Su gracia está para mí. Nunca nos castiga simplemente para castigarnos. Dios nunca está de mal humor. Ahora los humanos sí. Llega el niño, llega el padre a casa o la madre a casa, el niño está ahí jugando, no está haciendo nada. ¡A tu habitación! Se queda el pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque mamá, papá, están cansados, están de mal humor. Pero no, si nosotros estamos pasando por algo, no es porque Dios está de mal humor, no es porque le caemos mal, no es porque ha trabajado demasiado, no es porque está hasta aquí con lo de Irak y tú ya, ¿no? ¡No! ¡Él no! ¡Él no es como nosotros! Si Él te está llevando por algo, es para disciplinarte. Y la palabra disciplina también tiene la palabra discípulo. Entonces, Él nos enseña para que seamos sus discípulos, para que seamos como Él. Yo quiero ser como Cristo. ¿Tú? ¿Como quién quieres ser? ¿A quién, no sé, quién envidias? Tú mira la raza humana. Hay alguien realmente que dices, como Él. ¡No! Queremos ser como Él. Él es el único que vale imitar. Vamos a imitarle a Él. Su gracia nos da lo que no merecemos. Nos discipula, nos lleva. Se deleita en nuestras oraciones ambiciosas. Cuando lees esta historia lo ves y es impresionante, ¿no? Ahí está Josué en medio de esa batalla. Yo estaba leyéndolo y parecía que ya había ganado. Ya habían matado no sé cuánto, habían caído el granizo. Y el granizo sabía quién matar y no quién matar. Eso también me asombró un poco, ¿no? Cayó el granizo. Y luego él dijo, no, se va a poner el sol y nos vamos a quedar aquí en la oscuridad y necesitamos terminar lo que hemos empezado, ¿no? Y dice, sol, señor, por favor, un poquito más de día. ¿Qué oración más ambiciosa? ¿Qué oración más lanzada? ¿Qué vida de oración? ¿Cómo oramos nosotros? Señor, te doy gracias por este día. Pido que me protejas, que protejas a mis hijos, que protejas a mi abuela, que bendigas los alimentos. Amén. Y luego, ¿no ocurre nada en nuestra vida? Decimos, qué aburrida es la vida cristiana. El aburrido eres tú. Vamos a ser ambiciosos en nuestras oraciones. Vamos a pedir lo imposible. Yo prefiero pedir lo imposible que pedir lo de siempre, ¿no? Yo prefiero estar con los que están creyendo por ridiculeces que por los que no están creyendo por nada. Yo no tengo miedo a la gente que está creyendo. Yo prefiero juntarme con esos. Cuidado, Rebeca, que pueden ser un poco radicales, puede llevar eso al fanatismo. Prefiero el fanatismo que la muerte, ¿no? Que el aburrimiento. Y sabéis que lo digo en broma, pero sí, vamos a creer por cosas ambiciosas. Sol, quédate ahí, por favor. Luna, Sol. Vamos a terminar esta batalla. Hay batallas que requieren todo lo que tienes. Y en esas batallas requieren oraciones ambiciosas. Lo de ayer no vale para la batalla de hoy. Tu fe de ayer era de ayer. Hoy tienes que agarrarte a Dios. Aunque has sido idiota. Aunque no le buscaste, aunque te has metido en líos, aunque otros te han metido en líos, da igual la razón de tu batalla, hay victoria para ti si no te rindes. Hay victoria para mí si no me rindo. Hay victoria para nosotros si no nos rendimos. Vamos adelante por las buenas cosas que Dios quiere darnos. Señor, te amamos esta tarde. ¡Qué bueno eres tú! ¡Qué grande eres tú! Eres enorme, Señor. Eres tan grande que ni podemos imaginar tu grandeza. Y queremos pedirte cosas esta tarde, ambiciosas. Vamos todos a orar en voz alta. No lo hacemos mucho aquí en Amistad, pero dale gracias por todo lo que Él es. Señor, gracias. Gracias por lo que tú eres. Gracias porque eres grande. Gracias porque eres poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te doy gracias por tu gracia sobre esta congregación. Porque nosotros te podemos pedir cosas enormes. Te podemos pedir un local grande. Te podemos pedir cosas impresionantes, porque tú miras y nos escuchas y quieres darnos la victoria. Por cada persona aquí, si tú tienes una oración ambiciosa en tu corazón, a lo mejor nunca lo has orado antes y no te vamos a pedir ni que lo oras ni que lo digas en voz alta, pero levanta la mano si tú tienes una oración ambiciosa, que si tú lo dijeras a tu vecino diría, estás loco. Pero tú sabes, tú tienes una oración ambiciosa. Señor, tú nos ves. Somos débiles, somos poca cosa, pero creyendo en un Dios grande. Te pedimos cosas ambiciosas, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Bueno, pues el miércoles hay oración y el jueves hay servicio.